Muy buenas tardes a todos. Les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy vamos a hacer una continuación del podcast de la semana pasada en el que hablamos del antecedente y lo que estaba sucediendo entre Ucrania y Rusia. Ustedes, si lo escucharon, bueno, ahí tiene un antecedente. El que no lo escuchó, les recomiendo que lo escuche. Y bueno, básicamente concluimos con que era muy probable que Rusia se concentrara en la parte este de Ucrania, porque una guerra total con Ucrania era un suicidio. Bueno, terminó por darse el peor escenario y hasta ahora se han dado sorpresas muy grandes con este peor escenario. Yo particularmente les diría tres sorpresas. Número uno, la fuerza con la que está aguantando Ucrania. Es increíble cómo está aguantando. Hay que recordar que Rusia tiene un aparato militar bastante, bastante grande, y el hecho de que un país como Ucrania esté aguantando de la manera que lo está haciendo, donde no hay ninguna ciudad densamente poblada que haya sido tomada por los rusos hasta ahora, es una victoria tremenda para el ejército de Ucrania. Otra cosa que me ha sorprendido mucho ha sido la unidad que ha demostrado Europa con respecto al tema de Ucrania. Y la tercera sorpresa ha sido cómo algunos anteriores socios de Rusia, de países cercanos, se han ido alejando. En este caso me refiero a Turquía, a Hungría y a China, ¿no? Ya que todos criticaron lo que estaba pasando en Ucrania. O sea que realmente Rusia se quedó sin ningún tipo de socios en esta situación, excepto Venezuela, Nicaragua y Cuba. Así que cosas, lo que más impresionó. Pero bueno, yo me quiero concentrar hoy en lo que tiene que ver con las sanciones que se hicieron durante el fin de semana, porque esa es la parte que más me sorprende, esa unión del bloque europeo, que generalmente va desunido a todos lados. Ya les decía que Hungría generalmente estaba junto a Rusia. Y bueno, en general, cualquier tipo de decisión como bloque siempre habían sido bastante complejas y complicadas. En esta ocasión, después de mucha negociación, y a pesar de que para muchos países europeos hay una dependencia grande con el petróleo y el gas natural ruso, decidieron tomar varias decisiones. Una, la de bloquear la entrada de los vuelos rusos en el espacio aéreo europeo, que básicamente hace bastante problemático toda logística para Rusia. Y la que más me sorprendió, esta no es la que más sorprendió, pero es una de las que más pedía el público, era que se sacara a los bancos rusos del sistema SWIFT. Antes de hablar sobre el tema, bueno, les explico que el sistema SWIFT fue creado en el año 73. Tiene su sede en Bélgica, comenzó con 250 bancos, hoy en día son más de 11.000. Y básicamente la analogía más fácil para tener una idea de qué es el sistema SWIFT es el fax del sistema bancario. Fax, así como se los digo, es así de viejo, es así de anticuado, pero es la manera que operan los bancos, ¿no? El sistema SWIFT no hace transacciones, el sistema SWIFT lo que hace es girar instrucciones de un banco a otro, de dónde tiene que ir el dinero, de qué cuenta es, toda la información necesaria para que el sistema bancario sea lo más eficiente posible a la hora de transferir entre bancos de distintos países. Obviamente esto tiene un efecto importante sobre Rusia, porque básicamente saca a una buena parte de sus bancos de... les complica el tema de hacer transacciones fuera de Rusia. Ya tenemos un antecedente, que es el de Irán. Ya recordarán que cuando lo sancionaron por su programa nuclear, lo sacaron del SWIFT. Y eso, digamos, que complicó bastante la economía iraní. No fue algo de la noche a la mañana. Algunos bancos hicieron la función de banco corresponsal, que es básicamente un intermediario para hacer algunas transacciones. Y esa es la parte que es más importante todavía que el SWIFT, que no tengan manera de comunicarse con un banco corresponsal de otro país que les haga esa función de intermediarios. En ese momento Irán habló con Standard Chartered, eso fue uno de los principales bancos en ese tema, y ellos se ofrecieron de intermediarios, y en 2018 tuvieron una multa de más de $1 billón por parte de Estados Unidos, una multa bastante pesada. Los amenazaron con quitarle la licencia en Nueva York, que es básicamente, si no tienes licencia bancaria en Nueva York, no eres nadie en el mundo, en el sistema bancario. Entonces, bueno, digamos que el SWIFT es una buena noticia, pero es más importante todavía ir por los bancos intermediarios que no se atrevan a trabajar con Rusia. Y creo que esa multa a Standard Chartered, a este banco inglés, es una de las señales más grandes que pudo mandar el Departamento del Tesoro en su momento para que nadie más lo vuelva a hacer, nadie más lo intente. Igual manera, y de igual manera, yo creo que debería haber algún tipo de sanción más enfocada en ese sentido, donde de verdad se pueda decir que se va a poner al sistema financiero ruso en jaque. Así que bueno, el SWIFT, excelente noticia, no es jaque mate. Hay otra que me pareció aún más sorprendente, porque esto sí no recuerdo que haya pasado nunca, que es que el Departamento del Tesoro y la Unión Europea sancionaron al Banco Central de Rusia y congelaron las reservas del país en el exterior. Hay que recordar que los bancos centrales de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco Central y la Reserva Federal de Estados Unidos, a través de su banco en Nueva York, hacen función de custodia de oro, otros metales, de dinero en efectivo para muchos bancos centrales en el mundo, porque bueno, es una manera de mantenerlo protegido en un sitio donde no va a pasar nada. Y digamos que es en muchos casos más barato que tenerlo en las bóvedas del Banco Central de cada país. Entonces, por primera vez desde que yo pueda recordar, se le congelan estas reservas a un banco central. Y esto significa que, bueno, casi la mitad del dinero de reservas internacionales de Rusia queda congelado hasta que estos países decidan volver a regresárselo a Rusia o volver a habilitarlo, mejor dicho. Rusia todavía tiene algo de dinero en sus bóvedas en oro, tiene algo de dinero en China y en otros países más alineados con Rusia, pero el 50% de su capital es algo increíble. ¿Por qué? Porque Rusia, durante el coronavirus, en vez de hacer lo que hicieron los países europeos o Estados Unidos, de ayudar a su población, ya sea con un cheque de ayuda, ya sea con ayuda para pagar la renta, ya sea con ayuda para pagar la energía, ellos decidieron no hacer nada en ese sentido y ahorrar. No sabían cuánto iba a durar el coronavirus, el petróleo estaba bajísimo. Y a medida que fue subiendo el precio del petróleo, no aumentaron su gasto público. Así que realmente Rusia hizo un manejo distinto al que hizo el resto del mundo. Y eso llevó a que tuvieran un incremento importante en sus reservas internacionales. Obviamente, mucha gente, seguramente el Kremlin, la dirección en Rusia, pensaba que con esas reservas tenía suficiente para vivir varios años y no preocuparse por las sanciones. Resulta que con el hecho de haber congelado las reservas en estos países complica muchísimo la situación en Rusia. No es raro ver que el rublo haya caído como cayó hoy. En la mañana estaba bajo 30%, estoy viendo ahora cuánto está. Pero bueno, no es raro ver esa caída que vimos a primera hora, porque básicamente ahora sí se pone en jaque la economía con ese congelamiento de tanto capital ruso. Y además de eso, bueno, Estados Unidos y Europa están también atacando a los oligarcas rusos. El término oligarca en Latinoamérica tiene un contexto distinto al que se está usando ahora para Rusia. Hay que recordar que Rusia, cuando salió de la Unión Soviética, cuando empezó el proceso de Glasnost, ellos empezaron a vender las empresas públicas del Estado, y básicamente cualquier amigo de alguien con poder en Rusia podía capaz asegurarse comprar una empresa del Estado a precios irrisoriamente bajos, y así se nacieron muchos de estos oligarcas que hoy en día, bueno, el más famoso de ellos, Roman Abramovich, dueño del Chelsea, pero hay más de 20, hay bastantes oligarcas de rusos en el mundo. Y bueno, evidentemente tienen un poder de voto y de hablar con Putin importante. Yo creo que también a empezar a congelarle los bienes a ellos va a ser una situación que cree presiones internas en Rusia, no solo del ruso de a pie, que ve cómo sus ahorros se están pulverizando con la subida del rublo, con la subida del dólar, perdón. No puede comprar dólares para protegerse de la inflación. Ya la inflación viene bastante fuerte en Rusia. Y básicamente se quedan sin opciones porque hay muchísimas empresas que están dejando de operar en Rusia por la situación actual. UPS y FedEx fueron unas de las que ya dijeron que se van. Hamburg Süd, otra que se va. Así que vamos a ver un problema de inflación importante en Rusia, causada por los problemas logísticos, causada por la falta de moneda extranjera, lo que va a llevar a que la gente compre cualquier cosa que consiga en los supermercados y en las tiendas para protegerse de la inflación. Entonces, digamos que la situación se complica para el ruso de a pie, se complica para el oligarca. El gobierno, por ahora, pareciera que no está pensando en dejar su brazo torcer. Pareciera que no salió nada de la reunión que tuvieron en la frontera con Bielorrusia los negociadores rusos y los negociadores ucranianos. Así que, bueno, pareciera que vamos a seguir en esta situación unos días más. Yo personalmente creo que con la inflación que hay en Rusia, con la presión que hay sobre los rusos, el ruso de a pie, como les dije antes, es muy probable que se vaya agitando la calle, y eso es algo que estoy seguro que Putin quiere evitar a toda costa. Entonces yo espero que se sienten a negociar eventualmente y no que se dé una situación en la cual apriete aún más las tuercas y empiece a atacar con mucha más fuerza a Ucrania, pero ya de una manera más despiadada, ¿no? Ya con armamento un poco más pesado que básicamente borre cualquier persona que esté en el camino, ya sean civiles o militares. Así que viene una situación bastante compleja. Y más ahora que, bueno, parte de este cambio en la postura de la Unión Europea también trajo que llevaran armas a Ucrania y que hasta le van a dar jets de tecnología soviética para que puedan defenderse, ¿no? Así que es una situación compleja, una situación complicada, una situación donde las sanciones fueron más fuertes de lo que mucha gente esperaba, que se cruzaron líneas que no se habían cruzado antes. Ah, olvidé comentar que el Banco Central de Suiza también congeló o va a congelar bienes de rusos ligados al Kremlin y de el Banco Central ruso. Así que ese es uno que había olvidado, que no es parte de la Unión Europea, pero también es atípico. Yo nunca lo había visto antes, que se les congelara cuentas a personas en el Banco Central de Rusia por este tipo de temas, ¿no? Así que básicamente, seguramente Putin está extremadamente sorprendido con la respuesta en grupo del mundo en su contra. Y bueno, ¿qué pasa a partir de acá? Yo ya en el podcast anterior les comenté un poco qué tiende a pasar cuando pasan conflictos bélicos. Generalmente hay una recuperación importante de los mercados en los días y semanas siguientes. Creo que les dije que no tardaba más de 27 días el mercado en recuperar lo que se perdía en promedio. Entonces, bueno, yo creo que es muy probable que la situación sea más o menos parecida a anteriores conflictos bélicos. No me parece que Vladimir Putin sea un líder suicida, de que si ve que la situación va a perdurar mucho tiempo, no creo que vaya a llevar a su país a una destrucción total. Pero bueno, siempre hay que estar preparado para este tipo de situaciones. Yo creo que, basado en lo que les estoy diciendo, que es más probable que eventualmente ambos se vean obligados a sentarse a negociar, estar en el mercado ahora es un muy buen momento. Yo aprovecharía, para el que no agregó nada, el que no tiene nada en el mercado, es un momento excelente para invertir. Para los que ya están, si tienen una cantidad importante de efectivo sin usar, también lo agregaría a comprar índices, sobre todo comprar empresas que no estén expuestas a Rusia. El otro día hablábamos de cómo hay empresas extremadamente expuestas a Rusia de Estados Unidos, por ejemplo Philip Morris, muy expuesta. Ese tipo de empresas las evitaríamos, pero hay empresas que tienen exposición netamente a Estados Unidos, como las empresas del Russell 2000, que es el índice de empresas de mediana capitalización. Generalmente son empresas de la economía real de los Estados Unidos. Otras empresas que pudieran ser interesantes son las empresas de defensa, las empresas de producción industrial. O sea, que hay muchas, muchas maneras que se puede jugar esto. Sobre todo para el que capaz nunca ha invertido, pero viendo la bolsa como ha caído, tienes una oportunidad más que interesante para comprar algunos activos. Así que bueno, lo dejo hasta acá para que no se alargue más. Cualquier pregunta, no olviden enviarla a info@vocelisi.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa, nosotros investigamos, tú decides.